Entremos a este salmo, quiero darles un poco de contexto, que es algo que realmente hubiéramos hecho el domingo pasado, pero el tiempo pues fue un poco ajustado, de manera de que quiero darles un poco de contexto de qué son los salmos y por qué el nombre de los salmos. De todos los libros del Antiguo Testamento, los salmos son los que más representan, así como que vividamente, la fe de una persona en el Señor. Los salmos son como una respuesta del corazón humano ante la revelación que Dios hace de sí mismo en la creación, en la historia y en las profecías. Y muchas personas a lo largo de la historia se han apropiado de los salmos, es decir, han hecho suyos esta colección de oraciones y de alabanzas para expresar adoración, tanto de manera personal como de manera pública. Y quiero que miren los salmos, hermanos, como un poema de amor. Y cuando hablo de amor, no estoy hablando del amor de novios, ese que muchas veces es erótico, que viene y se va. No. Este amor es un amor incondicional, un amor que te ama no importando qué. Es un amor que dice Salmo 107 que es eterno, un amor que es fiel, según el Salmo 36. Un amor que nos protege, que nos provee, que nos guía, según el Salmo 23. Y el nombre de los salmos proviene de una traducción del Antiguo Testamento llamada la Septuaginta. ¿Usted dice qué es la Septuaginta? Pues se le conoce como su nombre romano en la LXX. Y pues su nombre deriva de la Septuaginta, son 70, porque fueron 70 personas los que tradujeron la Biblia hebrea al griego hace más de 2500 años. En hebreo, a los salmos se le conocía como Sefer Tehilim, que traducido al español significa libros de alabanza. En griego se le conocen como psalmos, que significa una canción cantada con instrumentos de cuerdas. Es por esto, hermanos, que la palabra salmos en inglés hace un poco más de sentido. Y de hecho, si observas el gráfico en inglés, esta serie se llama así. Psalms, the songs that shape us. Las canciones que nos formaron. Y cuando queríamos poner esto en español, como que no hace tanto sentido, como que el nombre canción, como que ya nuestra mente ya se va en otras canciones que nada que ver. De manera de que en inglés hace un poco más sentido porque esta es realmente la palabra griega que fue traducida del hebreo. Más de 100 salmos llevan títulos que dan una o más de estas indicaciones que yo les voy a decir, con excepción del Salmo 60, que éste las tiene todas. Por ejemplo, las indicaciones que los salmos contienen son direcciones para el músico, el nombre del autor o del instrumento, estilo de la música o de la poesía, el tema o la ocasión. Algo así como cuando Katie y Obed mandan las canciones del domingo a los hermanos de la alabanza. En esas indicaciones, pues ya ellos dicen cómo los vamos a tocar, cómo lo van a tocar, ya sea que sean cantos rápidos o que sean cantos lentos. Y por cierto, no digamos cantos de alabanza, los cantos rápidos. Como aquí dice, ay hermanos, vamos a cantar cantos de alabanza porque son rápidos. Y cuando decimos, vamos a adorar al Señor, porque cuando empieza la canción más despacio, no es así. Simplemente son alabanzas rápidas y alabanzas despacios. Porque a través de esas alabanzas nosotros adoramos al Señor, alabamos al Señor. Los salmos, hermanos, son unas odas poéticas y de paralelismo que distingue a la poesía hebrea. Ahora, el paralelismo, usted dice, ¿qué es el paralelismo? Bueno, se da cuando dos palabras de dos o más líneas del texto están directamente relacionadas la una con la otra. Por ejemplo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Están relacionadas y hay un paralelismo ahí. Son todos líricos, es decir, canciones adoptadas a instrumentos musicales. Y casi todos ellos están destinados a cantarlos en el culto, en el santuario. Realmente es el libro preferido de nosotros, los músicos. Algo bien importante, hermanos. El centro de todos los salmos, de todo el salterio, es Dios mismo. Aunque dice muchísimo sobre los estados del ser humano, va a encontrar salmos donde el autor está triste, donde está contento, donde está alegre, donde está agradecido, donde está frustrado, donde está con miedo. Dice mucho de los estados emocionales del hombre en los salmos, pero Dios sigue siendo el centro. Se le llama bienaventurado al ser humano que teme a Dios y ama su palabra, pero no se le alaba, no se le rinde homenaje. Esto se reserva solamente a Dios y disfrutar su comunión con Él. Honestamente, ha sido un reto para mí, un hermoso reto, por cierto, y también creo que lo ha sido para Julio y para José, y estamos animando a otra persona que ustedes ya saben quién es. ¿La animan? ¡Anímenla! Porque, hermanos, este libro es un tanto complicado. Es un tanto complicado porque hay poesía y figuras literarias. En mi iglesia, cuando se le pedía de repente a alguien que enseñara algo, una vez hasta le dijeron a alguien, hermano, puede predicar, y no vino el predicador. Pero cuando se le pedía que enseñara algo, hermano, o que sea un salmo, échese. O hermano, que sea un salmo, échese, ¿verdad? Y la verdad es de que los salmos no debemos de venir con rapidez, no debemos de venir como que a la carrera. Porque, hermanos, cada salmo es una poesía, es algo que debemos realmente ir en profundidad. De manera que estaremos viendo los salmos por los próximos 3 meses. Estaremos viendo este precioso libro poético. La semana pasada empezamos con el salmo número 1, donde vimos la figura del hombre que se aferra a la palabra de Dios. A este salmo, hermanos, se le conoce como salmo de sabiduría. Y a lo largo de los salmos que nosotros vamos a ver, pues vamos a ver diferentes clases de sabiduría, de lamento, de alabanza, mesiánicos. Es decir, donde la figura de Jesús sale, porque habla sobre el Mesías, de acción de gracias, de súplicos e himnos. Hoy vamos a ver el Salmo 8, un salmo tipo himno con alto contenido mesiánico. Y de manera que vamos a abrir nuestras Biblias a Salmo número 8. Si no tienes una Biblia, allá tenemos. Si agarraste una de estas, vamos a estar en la página 381. Y antes que continúe, quiero decirte algo sobre este sermón. Este es un sermón un tanto diferente. Se le conoce como un sermón expositivo. Y te vas a dar cuenta que vamos a ir verso por verso por verso. Tenía ya rato no predicar así, la verte que lo estoy disfrutando porque se mastica más el contenido de este salmo. Entonces vamos a leer el salmo número 8. Vamos a leer, yo lo tengo en la versión nueva versión internacional. Y hermanos, esta vez sí les pido que nos pongamos de pie. Vamos a leer el salmo juntos como congregación. Vamos a respetar las comas, los puntos y vamos a leerlo bien leído. A la cuenta de tres lo empezamos. 1, 2, 3. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre ellos. Por causa de tus adversarios, has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a tu dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca de los senderos del mar. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Veamos nuevamente el último versículo, el versículo 9 nuevamente. Oh, pero démosle énfasis, hermanos. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Pueden tomar asiento. Los que conocen mi casa saben que tengo una pequeña televisión en la cocina. Cada vez que estoy limpiando, usualmente veo algo en mi televisión. Y entre las cosas que más observo, que más me gusta ver, son documentales. Más los documentales con sucesos históricos. Y dentro de esos documentales con sucesos históricos, lo que más me llama la atención son los documentales sobre las guerras. Y los documentales hacen una clara alusión que los imperios o naciones que ganaron estas guerras lo hacían porque tenían la mejor arma o tenían la mejor estrategia. Y las personas, En este caso ya no eran personas más. Las personas eran un número y entre más números morían, más se inclinaba la balanza al favor del ganador. Y lo hemos visto todo el tiempo. Lo hemos vimos en la primera y segunda guerra mundiales. La cámara de gas donde murieron 4 millones de personas. Lo vimos con la bomba atómica que mató aquella mañana de agosto miles y miles de personas. Pero la realidad, mis hermanos, es que no fue el gas o la explosión de la bomba atómica lo que ha matado a estas miles y millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad. No. Lo que ha matado a estas personas es la arrogancia del ser humano. Cuando las personas empiezan a jugar a ser Dios, es cuando empezamos a ver la maldad en esta tierra. Cuando las personas empiezan con sus grandes avances, con sus grandes descubrimientos, cuando alcanzan el conocimiento de los dioses, es cuando quieren empezar a verse como uno de ellos. Son los mismos documentales donde puedo ver todo lo bueno que el ser humano ha hecho. Y muchos de los documentales elevan al humano como tipo celestial. Pero ese mismo ser humano, con todo ese intelecto y con todo ese conocimiento, es el mismo ser humano capaz de hacer destrozos y muertes a gran escala. Y cuando tú lees este Salmo 8, debes hacerte la misma pregunta que David se hace en este Salmo. Y la pregunta que David se hace es la siguiente: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Porque cuando veo los documentales de la historia, realmente el hombre está ascendiendo, realmente el hombre está descendiendo. El hombre se acerca o se aleja al ideal que el hombre debería ser. Y cuando hablo del hombre, hermanos, hablo de manera general, los humanos, hombres y mujeres. Y los salmos, hermanos, específicamente este Salmo 8, inicia y termina dándole la gloria a Dios. Pero lo interesante es que si te das cuenta entre este inicio y este final, donde el salmista declara la gloria de Dios, hay un espacio donde se le dedica al hombre. Nosotros, esos seres con una mezcla de grandeza y de bajeza, con todo lo bueno que tenemos, pero también con todo lo malo que somos. El tema de este salmo, hermanos, es la gloria de Dios, la gloria de Dios. Repítalo conmigo, la gloria de Dios. Una vez más, repítalo como que si realmente lo creyera, la gloria de Dios. Eso es la gloria de Dios. Y para entender la naturaleza del hombre, debemos de examinarla a la luz de su Creador. Y este salmo hace esto en su cabalidad. Esta mañana quiero compartirte tres cosas contigo. Las ideas de ese sermón vienen de nuestro pastor, Lee Haber, y viene de un pastor de apellido llamado Michelin. No es Michelin, Michelin. Aunque si tú me das ideas, con mucho gusto, aquí vamos a tres cosas que quiero que anotes. Llévatelas en tu corazón. Número uno, la gloria de Dios revelada en la creación. Número dos, la gloria de Dios revelada en el hombre. Y número tres, la gloria de Dios revelada en Jesucristo. Número uno, la gloria de Dios revelada en la creación. Observen nuevamente el versículo uno. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Creo que tenemos un slide para eso, Ulises. Has puesto tu gloria sobre los cielos. El mismo Dios que dirige nuestra vida es Señor en toda la tierra y aún sobre todo el universo. Y el salmista, en este caso David, inicia su texto identificando al sujeto y objeto de su alabanza. Y la forma, hermanos, que David lo hace no es una exclamación irreflexiva, sino que tuvo que ser resultado, hermanos, de una profunda y prolongada meditación. Una meditación que al final David expresa sus sentimientos de asombro, de reverencia y de gratitud a Dios. Y la forma, hermanos, en cómo David se dirige a Dios es utilizando el nombre personal de Jehová. El nombre que él mismo escogió para darse a conocer en la Biblia. Algunos de ustedes quizás ya saben o sabían que Jehová es el nombre personal de Dios. Y es utilizado frecuentemente en el Antiguo Testamento para referirse a Dios. La versión que estamos leyendo esta mañana, la Nueva Versión Internacional, utiliza la palabra Señor. Pero en hebreo, este nombre consistía en cuatro consonantes. Una Y, una H, una W y una H. Su significado Dios mismo lo da en aquel encontronazo con Moisés, cuando Moisés le dice a Dios que se está manifestando desde el arbusto encendido: mira Dios, y cuando me pregunten quién me envía, ¿qué les digo? Y el Señor les dice: yo soy Jehová. Diles que el que te envía es el yo soy, el que soy. Y esto, hermanos, es realmente bien importante, porque este nombre significa autosuficiencia, significa eternidad. De manera que cuando David inicia este salmo, sabe que al utilizar el nombre de Yahweh, nadie podía confundirse. Todos sabían que se trataba de Jehová, de Yahweh. Y cuando hacemos un contraste de Jehová con el ser humano, podemos entender lo súper limitado que somos nosotros como humanos. Porque nosotros no podemos decir: yo soy lo que soy. No. Porque somos una mezcla de tantos factores, una mezcla de cromosomas, una mezcla de crianza, de países de donde provenimos, y definitivamente no somos autosuficientes, y más, no somos eternos. Pero nuestro Dios, hermanos, no depende de ningún factor para ser lo que Él es. Él simplemente es. Él es quien Él es. Y lo fascinante de esto es que David no solo identifica a Jehová como Señor, como creador del universo, sino que también lo identifica como Señor. Me gusta mucho la versión Reina Valera, la que muchos de ustedes quizás están identificados, porque empieza diciendo: oh Jehová, Señor nuestro. Y la palabra Señor que David utiliza es la palabra Adonai, oh Yahweh. Nuestro Adonai. Nuestro Dios no solamente es autosuficiente, no solamente es eterno. Él es nuestro Señor, nuestro gobernador. Él es soberano, que ha puesto su gloria sobre todos los cielos. Sobre todo, hermano. No solo una parte, no solamente en una región. No, sobre todos. Él es Señor y soberano sobre todo. Y la creación cuenta la obra de sus manos. Dice Romanos que la creación es una prueba para que nadie tenga excusa, que dice: no hay Dios. Si ustedes leen la historia de todas las tribus de Mesoamérica, de todos lados, van a encontrar que en todas las tribus existe un centro de adoración, porque la misma creación se rebelaba contra ellos también. Ahora, el tipo de Dios que ellos adoraban, sí, ahí se los dejo, pero el asunto es que no se ha encontrado ninguna tribu que sea atea, una tribu que no crea en nada. Siempre había un centro de adoración. Pero hay personas, hermanos, que no creen en esto. Hay personas que no lo ven de esta forma. Y de hecho, David lo menciona, que son enemigos de Dios. Observen el siguiente versículo, el versículo 2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. En su dureza de corazón, los enemigos de Dios, los vengativos, levantan el puño hacia Dios. Y lo hemos visto, ¿no es cierto? Y son los enemigos de Dios, de David. ¿Y sabe cómo Dios tapa la boca de este tipo de gente? Según el versículo, llamando un coro de niños o de bebés. Es como si Dios en su trono dijera: ¡qué necios son! ¡Qué necios son! Para hacerles callar no me hace falta más que un coro de niños que me alaben. Porque la sinceridad, hermanos, la sinceridad de la alabanza de estos niños, de estos niños, de los que maman, como César Fabián, hermanos, llega a ser una fortaleza que hace callar a los enemigos de Dios. El ser humano más débil puede ser mucho más fuerte cuando está provisto del apoyo de Dios. Y el más fuerte puede ser el más débil si no tiene a Dios de su lado. Dios usa lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Entonces podemos ver, hermanos, que la gloria de Dios se revela en la creación. Pero no solamente eso. Punto número dos que tengo para ti esta mañana es que la gloria de Dios se revela en el hombre. Observen el versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Algunas personas le dicen en este salmo, el salmo a la luz de la luna, que es posible que David lo haya escrito de noche. Yo me imagino a David una noche despejada a la luz de la luna, contemplando las estrellas. Cuando yo era niño, mi mamá salía pues llevarnos a la casa donde ella creció. El lugar se llamaba, escuchen esto, Santa Lucía Cotzumalhuapa. Yo cuando tenía 16 años, al final aprendí a decir ese nombre. Un lugar, hermanos, donde se dice que el diablo dejó tirada una brasa, dejó tirado un carbón encendido porque es muy caliente y no me gustaba ir. No me gustaba ir porque no había baños de esos que tú y yo tenemos en la casa, que tú le presionas el botoncito y sale el agua y limpia todo, ¿verdad? No, era una fosa ciega. Y recuerdo que una vez cuando yo fui había un sapo allá adentro. No había electricidad. Todos estábamos con candiles, le decíamos. Los candiles eran un botecito con queroseno adentro y una mecha. Y pues todos en la noche, no había nada de electricidad. Y bueno, era muy caliente. Pero porque no había electricidad en ninguna parte, en las noches, hermanos, todo estaba oscuro. Y recuerdo un día estaba en la hamaca enfrente del río, con un candil, y estaba mi mamá ahí conmigo. Esa noche, hermanos, fue una de las noches más espectaculares que yo recuerdo. Tenía 8 años. Y lo que miraba, hermanos, es que la luna estaba llena y todas las estrellas se podía ver. Hoy en día, aquí en Wisconsin, pues si tú te vas en las áreas más remotas, puedes observar un cielo similar. Y David, al ver toda esa belleza y toda la inmensidad de los cielos, hace un contraste y se pregunta, ¿pero qué es el hombre? Para que Yahweh, para que el gran yo soy, para que el eterno, para que el autosuficiente tenga memoria del hombre. Y David compara al hombre con la inmensidad del espacio, millones y millones de puntos luminosos. ¿Qué es el hombre en comparación con esta inmensidad? Quiero que veas este video por un momento. Estamos nosotros. ¿Ven ese puntito que estaba al final? Para Ulises. Ese puntito era la Tierra. Y nosotros somos un puntito mucho más pequeño que ese. ¿Qué es el hombre? Y de la perspectiva, cuando tú lo comparas con el vasto universo, con el hombre, te das cuenta que no somos absolutamente nada. Un ser insignificante en el espacio. ¿Y será acaso todo lo que podemos decir acerca del hombre? La verdad es que no, hermanos. A lo largo de la palabra de Dios encontramos el gran amor que Dios tiene hacia el hombre. Vemos que cuando creaba todo allá en el Génesis, creaba algo y decía, uy, esto es bueno. Creaba aquello y decía, uy, aquello es muy bueno. Pero cuando te creó a ti y cuando me creó a mí, cuando crea al hombre, no solamente dice, él es bueno, sino que dice, esto es bueno en gran manera. Es como decir, esto está buenísimo. Y por eso David diría en Salmo 139, te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Y Pablo diría más adelante en Efesios 2, en verso 10, que nosotros somos unas obras de arte. Somos unos poemas de Dios. Y la verdad es que es algo que debe de animarte. No eres el producto de algo no planeado. No eres lo que dicen tus amigos o tu familia o tus compañeros para herirte. No eres un inmigrante más. No eres esto, no eres aquello. Dios te dice esta mañana, tú eres mi más grande creación, más que todo lo que tú has visto acá. Es por esto que David continúa con el Salmo 8. Observen los versículos 5 y 6. Al hombre le has hecho un poco menor que los ángeles. En esta versión de NBI menciona un poco menor que un Dios. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Hermanos, tú y yo ocupamos un lugar privilegiado en la creación de Dios. Te conté de los documentales que veo, ¿verdad? Bueno, también veo documentales del ser humano, de cómo funciona nuestro cuerpo. Y tenemos una maquinaria increíble, ustedes. Pero creo que podemos encontrar dos errores al examinar nuestro lugar en la creación. Error número uno, a veces nos podemos creer más que Dios. Si lees el mandato de Dios en Génesis 1, 27 y 28, donde dice que debemos de gobernar y señorear sobre todo, La primera reacción que alguna persona podría decir, wow, la tierra es mía para someter y hacer dominio. Eso debe significar que Dios está para servirme. Entonces no lo entendiste. Porque este realmente, sí, es un mandato. Al ejercer dominio sobre la tierra, tú no estás mostrando tu propio poder. Estás siguiendo la orden de alguien más poderoso que tú. Es por eso que en el versículo 5 dice que nosotros somos menores que los ángeles. Y la lógica me dice que si somos menores que los ángeles, somos mucho menores que Dios. Y el error número 2 es que muchas veces algunas personas piensan que somos menos que el hombre. Hay una línea de pensamiento que reduce la existencia humana a nada más que otra especie como que de chimpancés avanzados. Si pensamos en esta forma, no hay nada mal con actuar con tus deseos sexuales, porque ese es nuestro instinto como animales. Malo, bueno, pecado, no pecado, estas cosas no importan, porque a fin de cuentas, solo somos animales reaccionando a nuestros instintos bestiales. Y otra vez, la Biblia enseña que el hombre es la obra maestra de Dios. Es un trofeo de la gracia, según Efesios. Es la imagen de Cristo, según Gálatas 2:20. Morada de Dios, según Juan 7:38. Y será glorificado a semejanza de Cristo, según 1 Juan 3:2. La Biblia no enseña que no debemos de autodespreciar, sino que somos criaturas y que debemos de estar sujetos a Dios. Aún el hombre, con todas las innovaciones, descubrimientos y avances que ha realizado, muchas veces olvidamos nuestro lugar como seres creados. Y que solamente Dios es digno de gloria. Y por eso podemos ver la gloria de Dios reflejada en nosotros, como seres creados. Hemos visto la gloria de Dios revelada en la creación. Se revela en el hombre. Y también, hermanos, podemos ver la gloria de Dios revelada en Jesucristo. Observen nuevamente los versos 6 al 8. Hablando del hombre, lo hiciste señorear sobre las obras desde tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Por la inteligencia que Dios le había dado al hombre, este estaba en condiciones de asumir esta elevada responsabilidad de administrar lo creado. Hasta el mismo universo. Sin embargo, hermano, la introducción del pecado en el mundo rompió la relación del hombre con Dios, y este elevado propósito de administrar la creación, pues, se vio cortado así de primas a primera. Es cierto que la imagen de Dios sigue estando en el hombre, en nosotros, aunque de una forma muy distorsionada. Y a pesar de todo esto, el hombre sigue como que desentrañando, sigue descubriendo los secretos de la naturaleza, y a veces consigue adueñarse de sus fuerzas y recursos. Ha descubierto tantas cosas. Pero el hombre perdió su dignidad, esa majestuosa dignidad como pináculo de la creación, en el momento en que no quiso ser menor que Dios, sino que cedió a la tentación de la serpiente cuando ésta le propuso: no vas a morir, sino que el momento que comas de esto vas a ser igual a Dios, igual a Dios. Y la ambición y soberbia cegaron a aquel hombre llamado Adán. Y esto ha seguido cegando, hermanos, a todos sus descendientes hasta llegar a hoy con nosotros. Y este, hermanos, ha sido el gran problema del hombre, el tratar de ser igual a Dios. Ese es el gran meollo del asunto. Pero ahí donde el hombre falló, donde Adán falló, Jesús el Cristo no lo hizo. Observen lo que dice ahora Hebreos capítulo 2. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 2. Búsquenlo en su Biblia, hermano. Hebreo capítulo 2, los versículos, empezando del 6. Por cierto, un spoiler alert. Hebreos es nuestra siguiente serie. ¡Yay! Un libro súper complicado, pero tan lleno de bendición para todos nosotros. Dice Hebreos 2, desde el versículo 5. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Como alguien ha atestiguado en algún lugar, se les hace conocido esta palabra. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. ¿Les hace conocido eso? Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, escuchen esto. Es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Es decir, el hombre, hermanos, no tiene dominio total sobre la creación. Es decir, falló al mandato de Dios. Y la razón por la que falló fue por el pecado y la caída del hombre. Es decir, cuando peca por primera vez, allá en Génesis 3, hermanos, no solo afectó al hombre, sino que afectó a toda la creación. La Biblia menciona que la creación entró en maldición a consecuencia del pecado. Es por eso que nos escuchas decir cosas como estas: vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo malo. Porque, hermanos, produce cosas que no debería de producir. Lo vemos cada verano aquí, cuando tú siembras algo, una tu huertita en verano. Si no lo cuidas, al mes vas a tener un montón de matochos que son malos, hasta con espinos. Esos no deberían estar ahí, pero están. Y lo vemos en enfermedades como cánceres, que no deberían estar ahí, pero ahí están. La creación gime por su redención. Lo vemos en muertes, enfermedades, desastres naturales. La creación gime con dolores de parto. Pero esto es lo bueno, hermanos. Este no es el fin de la historia. Porque nuestro Dios diseñó un plan de salvación a través de Jesucristo, a través de la encarnación de su único Hijo. ¿Para qué? Bueno, para revertir todos los estragos que el pecado ha hecho, no solo en el hombre mismo, sino que en la creación entera. Y por eso el texto de Hebreos continúa, versículo 9 de Hebreos 2. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles en su humanidad, porque si ves el capítulo 1, Jesús es mucho mayor que los ángeles. Coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte, así por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos nosotros. En palabras sencillas, lo que el autor de la Epístola de Hebreos está diciendo es que ya que el primer Adán, lo que perdió Adán a consecuencia del pecado, Jesús, el segundo Adán, lo recobró en el mismo terreno donde Adán fue vencido como hombre. Jesús salió victorioso. Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, asumió una naturaleza humana, hermanos, para que todo, como toda la nuestra, pero dice Hebreos, sin pecado. Él fue hecho un poco menor que los ángeles para así poder pagar por experiencia de la muerte, la deuda que nosotros teníamos con Dios a consecuencia del pecado. Porque Jesús murió en nuestro lugar, por eso el autor de Hebreos menciona que fue por la gracia de Dios que la muerte de Él resultó en beneficio para todos nosotros por pura gracia. Y muchas veces nosotros, hermanos, los que ya somos creyentes, los que hemos dicho que Jesús es nuestro Señor y Salvador, a veces damos por sentado esto. A veces actuamos como que, el Señor nos perdona, ya. Podemos hacer lo que querramos, no importa. A eso, hermanos, Dietrich Bonhoeffer le llama una gracia barata. No te importó lo que el Padre tuvo que pagar a consecuencia de tu pecado. Una gracia barata. Si tú piensas de esta manera que tú puedes hacer todo porque al final Dios te va a perdonar, esa es una gracia barata. Porque Jesucristo sufrió por ti y por mí. Y resucitó a ustedes. Y fue llevado al cielo y un día regresará. Y cuando aquel día suceda, entonces y solo entonces, tanto la creación como el hombre ya redimidos, podremos perfectamente, pero no exhaustivamente, reflejar la gloria de Dios, ya que totalmente es plena en la persona de Jesucristo. Por eso te digo, no exhaustivamente. Y es aquí donde podemos entender la naturaleza humana, hermanos, que el hombre no es un Dios. Es una criatura hecha a la imagen de su Creador, llamada a reflejar su gloria, tener comunión con Él y ejercer dominio en su nombre en todo lo creado. Pero el hombre también es una criatura rebelde, ustedes. Yo soy rebelde. Que necesitamos reconciliarnos con Dios, de someternos a su voluntad y por medio del arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la invitación, hermanos, esta mañana, para aquellas personas que no han hecho su decisión de llamarlo Señor y Salvador, y hacer poder cumplir el propósito de su existencia. El propósito es glorificar a Dios y de gozarse en Él por siempre. Este es un salmo, hermanos, que inicia donde tanto habla del hombre, pero sabemos que el énfasis está en glorificar a Dios. Esta mañana, si tú no has declarado a Jesús como tu Señor y Salvador, es una buena mañana para declararlo. Yo quiero orar por ti, oremos. Señor Jesús, Padre, sabemos que vivimos en un mundo, Señor, donde las cosas no son como deberían de suceder. Vivimos en un mundo, Padre Celestial, donde hay muerte, donde hay enfermedades, donde hay despidos. Señor, y esta mañana yo quiero orar por aquellas personas que no te conocen. Señor, que esta mañana hemos descubierto, Padre Celestial, que tú te glorificas también a través de Jesucristo. Capaz de darnos, Señor, esa relación que se estropeó a consecuencia del pecado. No estamos diciendo que este será tu año de breakthrough, de rompimiento, ¿no? Aquí no vas a escuchar un horóscopo cristiano. Este será un año donde vas a encarar también batallas. Pero si tú decides esta mañana declarar al Señor Jesús como tu Salvador, este será un año donde no las vas a encarar por ti mismo. Porque Yahweh, el Eterno, el Autosuficiente, nuestro Adonai, estará a ti, estará a tu lado. Y te va a sostener con su diestra poderosa. Esta mañana, Señor Jesús, el centro de toda nuestra adoración eres tú, Padre Celestial. Tú eres Dios. Y nosotros somos criaturas creadas que debemos de glorificarte todo el tiempo. La Biblia menciona de que si tú crees que Jesús es el Señor y Salvador de tu vida, ya está. No te pido que vengas aquí adelante, no te pido que levantes tu mano, pero sí te pido que hables conmigo al final del servicio. Si tú crees que Jesús es el Señor y Salvador de tu vida, que murió, resucitó, se fue al cielo, que un día va a regresar, y cuando Jesús regrese, nuestra restauración humana será total junto con la creación. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Póngase de